Argolla, que trajo invitado como siempre en la producción de su micro. ¿Cómo andas, César?
Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días a todos aquí el plantel que está en el estudio. La verdad que linda mañana. Llego a arrancar con mate, bizcochito, ya buena charla.
Factura,
exacto. ¿Viste?
De las ricas,
exacto. De las ricas. Así que la verdad que estamos muy bien. Y hablando de lo que queremos también, que esto es más que importante, porque viste que Concordia toma la punta en muchas iniciativas y esto está bueno también. Reflejarlo a través de los medios de comunicación.
Duda,
así que
duda.
Eso me parece importante y mucho más tenerlo en este micro donde intentamos hablar en todo lo que significa el cuidado del medio ambiente, en lo que significa a una ciudad que se planifique en forma sostenida, buscando el desarrollo sostenido de una ciudad. Algo que muchas veces parece una utopía, pero tenemos ejemplos de otros lugares cómo ha resultado el trabajo constante y sacrificado que se hace también.
Y una cuestión que siempre marcamos es el tema de apuntar a los más jóvenes. Más ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no?
Sí.
De apuntar a los más jóvenes para tratar de cambiar una realidad difícil.
Exacto.
Y los jóvenes que vienen con todo el empuje, vemos que empiezan a tomar esta conciencia de lo importante que es todo lo relacionado a lo ambiental.
Viste que antes no. Sí, generalmente antes la gente grande le decía, mira, esto se hace así, y no se preguntaba por qué.
No se preguntaba.
Viste, hoy en día, por suerte, hemos quebrado o cambiado algunos paradigmas, que después vamos a hablar acá con una profesora que tenemos, y los pibes se preguntan por qué se hace esto, si está mal.
Crítico instaladísimo.
Exacto. Bueno. Entonces, eso me parece importante. Y vos sabés que hay algo importante, hay un proyecto que se viene desarrollando hace bastante tiempo, que es en la Escuela República Oriental del Uruguay, que muchas veces es noticia por otras cosas, pero por suerte, cada vez más, es noticia también por diferentes actividades y emprendimientos que se llevan a cabo. Vos fíjate que de ahí salió algo que hemos hablado el año pasado, lo que es toda la zona protegida de la zona sur. Claro, pero yo hablo en toda la zona ribereña, que es el corredor, ahora le vamos a preguntar bien, en la zona sur se está intentando hacer en la zona norte también de la ciudad de Concordia, para proteger ese lugar que es una selva en galería, que muchas veces, claro, viene el agua, inunda todo, después el agua se va y esto queda, los árboles, el verde queda allí, entonces muchas veces queda con mucha suciedad, así que hay un trabajo interesante de protección que se está haciendo también desde la Escuela República Oriental de Uruguay. Pero qué mejor que presentarla, porque ahora hace poquito estuvieron en Ecuador participando de un certamen latinoamericano. Y Concordia obtuvo medalla de plata, obtuvo el segundo lugar, así que es más que meritorio esto. Tomás Balín justamente fue el galardonado y estamos con nosotros la profesora Mariana Costa. ¿Cómo estás, Mariana? Muy
buenos
días.
No entra en la silla, ¿eh? No entra en la silla.
Me acomodo acá.
Vamos a ponerle bien.
Ahí está. Buenos días, Mariana. ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días, un gusto estar acá.
Bien. Contanos cómo fue la experiencia de Ecuador.
Bueno, Ecuador, nosotros habíamos obtenido un pase desde la Feria del Ambiente del año pasado, la que hicimos acá en la ciudad de Concordia, por a través de un convenio de Consolacit, que es la Sociedad Latinoamericana de Ciencias. Uh-huh. La Luz del Ibirá, que es la asociación civil en la que yo pertenezco, aparte de ser docente de la ROU, hizo convenio con varias ferias internacionales, de ahí que nuestra feria da pases a todos los que vengan acá. Y nosotros habíamos obtenido con un trabajo de Tomás sobre simuladores solares. Uh-huh. Y bueno, pero había que inscribirse y había que alcanzar ese uh-huh. nivel, porque no va cualquiera a esa feria. Hay que, por más que uno obtenga un pase, una acreditación, uh-huh. hay que inscribir el trabajo y acceder a que tenga lo mínimo como para estar en competencia en esa feria. Uh-huh. Y bueno, la noticia nos llegó el 17 de febrero, o sea que estábamos ahí cerca de la fecha. Y bueno, entonces nos embarcamos en el proyecto de ir. Tomás había ya avanzado mucho, porque los trabajos nuestros no son de principio y de final. Generalmente tienen un inicio y después se van agrandando. Eso es lo que pasó con el sendero protegido. Exacto. Con el proyecto de bioconstrucción, que ese proyecto de bioconstrucción que está en la escuela ahora apareció de un proyecto de hace 5 años, claro, que nosotros iniciamos los, y cada vez se hacen más grandes. Bueno, entonces ya Tomás había dejado los simuladores solares y había empezado a hacer esto que era un simulador de energía eólica. Bueno, armó su maqueta, lo trabajamos desde la teoría juntos y bueno, ahí nos fuimos. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allá porque más o menos sabíamos las imágenes de que había en la feria, pero cuando llegamos nos quedamos con los ojos grandísimos porque los chicos, les digo yo en broma, un nivel NASA en los trabajos, chicos de secundaria programando realidad virtual, haciendo de primaria, haciendo animación, hacían cuentos científicos, había diferentes categorías.
También
la nanotecnología competía con nosotros, claro. Pero nosotros estábamos en la categoría que se llama divulgación científica, porque lo que hizo Tomás es material para estudiar las energías, entonces estaban dentro de esa categoría, habíamos clasificado. Y bueno, cuando llegamos ahí dijimos, nosotros estamos de punto, bueno, vamos a disfrutar, pero él, quizás también el hecho de ser argentinos, éramos los únicos que había ahí, teníamos el mate en el stand, había mucha concurrencia, todo el tiempo estuvo, es más, Tomás me decía, por ahí conseguime agua, porque se cansaba de hablar, de explicar.
Claro.
Sí, sí, los chiquitos, los
no
grandes.
¿No había exposición, salvo con la gente que iba recorriendo los stands, o tuvo
no,
que exponer en
no,
alguno?
No, son stands, como feria típica. Los stands, cada trabajo tenía su stand, pero también había una medición de la gente que estaba, la gente que duraba, todo tecnologizado,
claro, sí, seguro
que el hecho de la atracción de la gente también sumaba puntos.
Mirá vos.
Ajá. Bueno, entonces, los estudiantes de mecatrónica iban a ver, porque como su maqueta estaba hecho con todo material reciclado que sacamos de la planta de reciclado, el generador estaba hecho con una turbina, los coolers que no se usan más de los CPU,
sí.
Bueno, eso era la turbina eólica y usó un dínamo de un ventilador, y bueno, tenía muchos chiquitos ahí para mostrar. Entonces los estudiantes de mecatrónica iban y preguntaban cómo hacía, y él hacía. Y tuvimos un problema primero, que nos desesperamos porque en Ecuador tienen energía 110 y nosotros necesitábamos 220 para generar el viento que haga mover el generador eólico. Pero bueno, por suerte lo salvamos. No era la misma intensidad. Entonces estaba preocupado Tomás porque le prendían las luces y la turbina no, porque él hacía todo un ejercicio. ¿Cómo podíamos hacer para ahorrar energía nosotros, los argentinos? Porque en otros países tienen otro problema de energía. Ecuador es petrolero. Pero nosotros, que tenemos sobrecarga de energía eléctrica, tenemos estudiado que en la matriz nuestra de energía el 8% nomás solamente es de energías renovables, es la utilización. Entonces, la idea nuestra es que en nuestra ciudad o en las ciudades de Argentina se pueda disminuir esa carga de la energía eléctrica que viene por red, con que cada uno tenga su generador eólico. Porque pensábamos en algún momento que la energía eólica era solo de lugares con viento, de montaña y de mar. Pero vino el año pasado un ingeniero acá al MIC y nos explicó que no tiene por qué ser, porque arriba el viento es constante y uno por ahí no se da cuenta de las cosas y los recursos que tiene y pasa desapercibido. Bueno, entonces el trabajo se trató de mostrar la maqueta, de cómo se generaba, de cómo se puede aprender sobre las conversiones de energía, pero a su vez la propuesta de disminución de energía, cosa de que la matriz se amplíe y nosotros podamos generar energía y ahorrarnos, sobre todo en los costos y en el gasto de energía de la ciudad.
Lo importante que sería el funcionamiento para una ciudad de la magnitud.
Vos fíjate que acá, por ejemplo,
un ahorro
podemos
mínimo por casa.
Claro.
Lo que significa.
Hay ejemplos en Alemania, viste que son países mucho más avanzados con el tema de la energía, que estos problemas ya se lo comenzaron a plantear hace 30 años. Viste que tenemos que empezar a mirar un poquito, donde tienen las casas, generan su propia energía y el excedente lo envían hacia la red pública. Y en su factura de luz ellos reciben dinero.
¿Sí?
a cambio, claro, porque ellos están dando
en el alumbrado público, ellos,
esa energía se va a la red, hace la inversa. Nosotros tenemos el sentido de que la energía viene hacia nuestras casas, esto hace el sentido inverso.
Es al revés, es impensado que por ahí capaz que con recursos que no afectan, porque son totalmente energías sin residuo, son limpias totalmente, entonces disminuir los costos de la energía que por ahí con estas temperaturas, aunque sea para prender una luz que está permanentemente en una casa afuera, que tenés un generador que no te insume gastos en el medidor, ya es un ahorro para la familia y para la red, que a veces no dan abasto porque
teniendo hay mucho tiempo, atravesamos tiempos muy complicados lo energético.
Exacto, donde hay una crisis importante hace algunos años que se viene planteando. Hoy en día con las luces bajo consumo, las luces LED, es decir, es mucho menos la necesidad de energía para poder iluminar. Entonces hoy en día es mucho más factible con todas las nuevas tecnologías que se están aplicando.
Usar el proyecto de Tomás, obviamente, estudiarlo, analizarlo, ponerlo bajo un contexto de aprobación para poder usarlo en los hogares, sería brillante.
Exacto, En algo ya está trabajando la UTN en lo solar.
Mirá, claro.
Que si vos pasás por la facultad vas a ver que están los panelitos y hay una intención. Por supuesto
hay
que...
Hay casas también que han instalado.
Hay casas.
No sé cómo le está dando el resultado.
Yo
la
tengo,
que no sé.
conozco ejemplos en la energía solar. Se está utilizando muy bien, sirven porque es los calefones solares, por ejemplo, son duales, son eléctricos, es decir, si no alcanza la temperatura que uno ni quiere, lo puede enchufar a la red eléctrica y con eso vos le das, pero generalmente te da una temperatura interesante que vos podés utilizarla en tu red domiciliaria. Donde hay que hacer una inversión inicial importante porque salen...
Los paneles.
No, estoy hablando de la energía solar. Para los calefones, claro. Exacto. Pero, por ejemplo, estoy hablando de 22.000, 25.000 pesos. ¿Viste? Los calefones que abastecen una casa. Ahora, en el caso, por ejemplo, los paneles solares para luz, estamos hablando más o menos de 20.000 pesos.
Claro.
Base, es decir, estoy dando un promedio de dinero, ¿no?
Claro, pero igual acá... es una ecuación a estudiarla, porque si vos tenés la duración en el tiempo, la ecuación te da favorable y el impacto que tenés en lo energético...
Y el tema del consumo y la ayuda que le estás dando también al cuidado del medio ambiente.
Seguro,
acá estamos hablando de si los paneles solares todavía son costosos, no son equipos baratos. Es decir, acá estamos viendo otra alternativa que es la eólica, donde acá Tomás utilizó elementos de comunes, de reciclados.
Y aparte la eólica en ese sentido, la solar es muy linda, ¿no? Pero tenemos nosotros el factor climático que influye en la solar. Y el hecho de que tengas un ciclo diurno nocturno te disminuye, ¿no es cierto?
Claro, pero el viento sería constante.
Pero el viento es constante.
Sí.
Entonces,
vos fíjate que en el campo ya hace cuánto tiempo se usa la bomba de los molinos de viento para sacar agua. Es decir, ese mismo molino puede servir también para generar energía. Si estamos hablando...
No sabemos qué es lo que pasó. Desde ese momento del campo que vos veías, hay una estancia que tenía molino y que era... sí era sustentable,
claro,
donde lo mires, porque tenía la casa de barro, el molino, y después no sé qué nos pasó, que nos volvimos de cartón y de...
Hasta visualmente.
Exacto.
Sí, hay un paisaje característico de la Argentina, ¿no? Pero bueno,
se ha perdido, tiene razón.
Obvio, claro, sí, pero bueno, esto tiene... En la década del 60 se decidió hacer tendidos de luz y los famosos transformadores, generando todo un negocio también.
Hay intereses
creados también en
él,
¿viste? Así que me parece interesante. Yo lo que le quería
en Ecuador fue eso, justamente, que como ellos son petroleros, la energía eólica está despreciada, y porque ahí estamos en zona de Andes, el viento que hay es una riqueza que no, entonces lo veían como algo novedoso.
Mirá vos,
realmente.
Claro. Exacto. Y ahora con esto le da el pase para otra instancia de competencia.
Agua de la Jara, pero el año que viene.
Claro.
Sí.
Pero ahora yo te quería preguntar esto de seguir con estos pasos que iba vos. ¿Cómo se enteran? ¿Cómo es el momento en el cual dicen, che, mirá, sacamos la medalla de plata, nada menos, ¿no?
No, fue todo un día de feria el día viernes y al otro día en la UDLA, que es la Universidad de las Américas, que tiene un campus, un auditorio gigantesco como el centro de convenciones nuestro, Bueno, ahí era la entrega de premios y estaban todos los niveles, desde los chiquitos, la Robomatrix.
Ustedes no sabían nada todavía.
No. La Robomatrix, que es de chicos de primaria que hacen robótica, bueno, ahí entregaban los premios. Y después la Infomatrix, que es donde estábamos nosotros con divulgación científica y donde estaban los chicos de secundaria, que ellos le dicen preparatoria, bachillerato, y los de universidad, que también era un nivel.
¿Había parámetros de escuela, ponerle decir, o participaba cualquiera, sea no, pública, privada, gestión
no,
pública?
No, las escuelas, las que acceden a ese lugar eran escuelas privadas, grupos de investigación subvencionados.
O sea que cobraban un dinerillo para...
Y escuelas que tienen convenios con otros países, por ejemplo. La escuela que más premios obtuvo, que tenía muchos trabajos hechos, se llamaba Escuela Gutenberg, de ahí de Ecuador, y tenía convenio con Alemania. Entonces, sus trabajos están...
Y había escuelas esponsoreadas también, ¿no? Por empresas. Bueno, en caso de esta de Gutenberg.
Esa escuela Gutenberg estaba... De ahí, y bueno, muchos grupos de investigación y también subvencionados. Mucho multimedia, cortometrajes, películas con sponsors. O sea, hacían los chicos hacían una película, pero tenían sus auspiciantes que le ponían. Y bueno, y estábamos nosotros, que nos reímos porque nosotros necesitamos sponsor para hacer las empanadas, que nos ayudó la municipalidad.
Ahí está, me da buen sponsor.
Vos fíjate que Tomás Balines es un chico del barrio que vive aquí cerquita de la radio.
Vive acá a 3 cuadras.
Exacto, ahora está trabajando, así que también él sigue estudiando porque está en el último año de la escuela secundaria, donde para juntar algún dinero vendieron empanadas, que la verdad que fue un éxito porque vendieron más de
64 docenas. Claro. 64 docenas.
Exacto. Así que viste que en esto no hay límites, viste, cuando alguien quiere algo.
Seguro. Y si yo te pregunto de Tomás, ponele en lo que fue su trayectoria como estudiante, ¿se preveía que tenga esta lucidez para trabajar en proyectos?
Yo te cuento la trayectoria.
Porque hay
de Tomás.
Varios chicos ahí, yo me he enterado. Es más, han venido a este programa. Sí. Y la verdad que te sorprende, ¿no? Por lo menos lo que están metidos con la problemática social, llamale de cualquier índole. De cualquier. Porque hasta hemos tenido invitados en lo que era el Consejo Juvenil de la escuela.
Sí, claro. Ya sé de quién estás hablando.
Sí, que te sorprendían. Te hasta la forma de expresarse.
Bueno, Tomás fue a una escuela técnica, no tuvo buenos resultados ahí, pasó a la ROU, en tercer año empezó. Sí, él lo que se destacó por ahí del grupo diferente son las ganas. Él con mucha ganas, empuje, participativo, porque no todos los chicos son así. Uno a veces, uno cuando va a un club de ciencias, vos abrís las oportunidades a todos y hay gente que le gusta y hay gente que no. Bueno, la que le gusta sigue camino, marcha, por más que le cueste, avanzamos en las cuestiones de los clubes de ciencia. Tomás siempre le puso ganas, siempre se prendió en los trabajos, pero por ahí encontró la beta tecnológica, la técnica. Él dice que la heredó de su papá, que es electromecánico. Y está bueno porque trabajan juntos, se ayudan mutuamente.
Claro.
Sí. Y bueno, él pasó por algunas cuestiones anímicas medias bravas. En la escuela el doctor Nicolás Holman le dio una buena mano, porque tenemos ahí un grupo de gente que apuntala a los chicos. Ustedes saben que la escuela ROU es una escuela de inclusión. Entonces, los chicos llegan de muchas escuelas. Nosotros ya sabemos que somos así. No pretendemos ser otra cosa tampoco,
seguro.
Porque es lo que nos gusta, al menos al grupo de docentes que hace años que está ahí, es lo que nos gusta hacer. Entonces, pasó por muchas cosas anímicas bravas, propia de los adolescentes, por supuesto, y encontró acá las ganas de hacer cosas. Entonces se prendió con este trabajo, lo tomó, él vuela solo, él hace, busca material, trabaja. Nosotros lo ayudamos desde la teoría, cómo caminar, por ahí buscarle bibliografía, como para ir teniendo un sentido el trabajo, ¿no? Pero todo lo demás, lo práctico, yo no sé nada de tecnología, sin embargo, él...
Bueno,
hizo absolutamente
hablando de los tiempos que transcurrimos, la creatividad juega un rol.
Exacto.
Es muy de argentino.
Te destacás.
Es muy de argentino. Es muy bueno, argentino el tema de usar la creatividad. Ante una situación, usar la creatividad para salir, ¿no?
Muchos grupos de en la escuela son así, también de chicos que han fracasado en otros. ¿Por qué? Porque por ahí la escuela todavía está muy estructurada en algunos aspectos.
Seguro.
Y está fuera de término de cómo piensan los chicos. Nosotros tenemos un alumno, que no lo voy a nombrar, pero llegó con problemas de aprendizaje a la escuela. Con esa etiqueta de tener problemas de aprendizaje, con un retraso y todo lo demás. Sin embargo, nos dimos cuenta que es una luz en la tecnología. Entonces, ¿qué retraso tiene? No, está su inteligencia mal encaminada por ahí, como que vos le pidas a un pez que vuele. Si él tiene la capacidad de hacer otras cosas, bueno, ponémosle el foco ahí. Y él ahora trabaja, avanzó en su trayectoria escolar, y en sus trabajos en la tecnología.
Bueno, esta nueva era de la educación, en la cual te proponen el aprendizaje significativo y apuntar al potencial del chico,
lo que puede hacer y no lo que no puede hacer.
Que muchas veces queda solamente en la teoría, es muy difícil bajarlo. Si acá estamos escuchando exacto, pero es muy difícil, porque viste que cuando uno planifica es muy hermoso hablar de la inteligencia emocional, viste, pero después llevarlo a la práctica, cuando uno tiene, te dicen adecuado al programa o a la planificación, es complicado.
Bueno, también tenemos esos problemas, pero bueno, es lógico, en todas las escuelas pasa eso.
Por eso
también nosotros hicimos la ONG. La asociación civil que tenemos es justamente para cuando hay ese tipo de obstáculos, que nosotros no queremos ir contra el sistema.
Claro.
Pero si el sistema te dice por ahí que no, y bueno, vamos a buscar otras alternativas.
Bueno, exacto.
Porque si no...
Hay creatividad de los docentes también.
Y también, es decir, ya saben cómo ir contra la corriente también. Entonces, la verdad que me parece interesante. También acá hay un proyecto muy lindo que es del barrio, que es el proyecto del Sendero Protegido también, donde hace mucho que viene, que partió desde un trabajo de ciencia también. Es decir, que hoy lo comentaba Mariana, y donde, es decir, no quedan ahí, sino que hace poco estuvieron limpiando el lugar, van con los chicos, es decir, hacen esta tarea de que a algunos les encanta decir, bueno, tiro la basura ahí porque es lejos de mi casa, ¿viste? O es el problema del otro, cuando en realidad el problema es de todos. Ahí se ha generado un mirador, si hay proyectos también de querer seguir avanzando. Y cuando vos te das cuenta la riqueza que hay en ese lugar, no es solamente la riqueza de decir, lo ocupamos para hacer ladrillo, ¿no? Sino que turísticamente cómo puede ser utilizado. Y la verdad que no se lo aprovecha también, ¿no?
La verdad que sí. Esto genera contagio en los otros chicos. Lo que le pasó a Tomás, pero también esto que está contando César, que me parece brillante, que nos ha llegado la información de que ha generado la continuidad de otros chicos.
Sí, y no solamente en la escuela. Nosotros, cuando es el inicio, siempre hacemos la apertura del Club de Ciencias y siempre viene un montón de chicos a anotar. Entonces hacemos varios trabajos, y bueno, cada uno en el suyo. Pero ahora esta es diferente, porque nosotros fuimos representando la ONG, porque no teníamos la autorización desde la escuela, por los tiempos. Hay tiempos que no nos podían ir.
Tiempos burocráticos, que requería trámites y tal.
Lo estás diciendo vos. Decilo vos. Pero entonces nosotros tenemos la posibilidad de abrir el Club de Ciencias, porque tenemos chicos que nos dicen, ¿por qué? No voy a nombrar, ¿no? Pero ¿por qué nuestra escuela no hace lo mismo? Yo quiero ir a hacer. Entonces nosotros ahora abrimos el Club de Ciencias a cualquier chico de Concordia que quiera, de cualquier edad. Ya tenemos planificación para ir y buscar y hacer trabajos con cualquiera que quiera ir y hacer estas instancias que hizo Tomás.
Para entenderlo. Un chico que cursa en otra escuela y quiere venir y participar.
Exacto. Sí. Porque ahora están trabajando también, que esto es importante, es una novedad. Este año se viene la organización en Concordia de una feria de ciencia también internacional, porque van a venir de otros países, entonces hay que planificar eso. ¿Para qué fecha es, María?
Es la segunda, el año pasado ya fue, la Feria de Ciencia Internacional de Ambiente, que la organiza la ONG en conjunto con la Municipalidad y el Consejo de Educación. Es una feria tipo de ciencias, pero no tiene la misma estructura de la Feria de Ciencia, porque como es ambiental, hay unos criterios diferentes que seguir de la Feria de Ciencia. Porque los trabajos tienen que tener una cuestión ambiental a la que se llegue, no a la denuncia solamente, porque yo puedo ir a sacar una foto, es una denuncia, sino un análisis del problema ambiental. Y sí, vienen aproximadamente dos equipos de México, Colombia y Ecuador. Uh-huh. Ahora que fuimos, ahí había gente que viene acá, que ya estamos en contacto, que van a venir a esta uh-huh. feria.
Pero qué bueno, ¿eh? Cuando sí. te encontrás con que en este viaje, que te encontrás con docentes, profesores, sí. o gente que está capacitando a los chicos que trabajan, ¿has tenido este contacto y charlar?
Sí,
y
sí.
te preguntan sobre la educación de acá,
sí.
o preguntar de
sí,
allá,
sí.
¿encontrás diferencia? ¿Encontrás algunas cuestiones que pueden...? Porque uno dice, ¿no? La idiosincrasia de cada lugar existe.
Claro,
como
sí,
la
claro.
creatividad del argentino, como dijo César.
Y bueno,
pero te
nosotros,
con gente todos,
nuestra creatividad, sobre todo porque somos escuela pública,
uh-huh, uh-huh.
entonces tenés que ponerle creatividad.
Uh-huh.
Y en los lugares, tanto en Colombia que fuimos,
uh-huh.
en México que fuimos el año pasado,
uh-huh.
y ahora, todos los lugares de feria donde vamos son escuelas privadas.
Uh-huh.
Y hay diferencia en eso. La escuela pública, lamentablemente, es como que está debajo de una línea que o no se compromete en la investigación y por ahí no cree en eso, o los recursos, que obviamente nos cuestan mucho a nosotros como escuela pública los recursos. Para Tomás tuvimos que hacer toda una movida. Yo sí me pago, pero bueno, yo lo veo como una inversión dentro de lo que es mi carrera.
Obvio,
no me cuesta a mí.
Uh-huh.
Me cuesta, sí, por supuesto, pero no lo pienso como que es un gasto, sino que es una inversión en la carrera. Pero en Tomás, para pagar el pasaje de Tomás, tuvimos que hacer toda una movida que por suerte se viralizó y lo llamaron desde Paraná, desde Rosario Altala, desde Villa Elisa, uh-huh. lo llamaban para preguntarle a ver qué era lo que había pasado.
Uh-huh.
Por suerte están los medios de comunicación, las uh-huh. redes sociales que nos toman a nosotros y nos ayudan
uh-huh.
A salir en todos estos proyectos, ¿no es cierto?, hacerlos visibles,
uh-huh,
porque
uh-huh.
si no, muchas escuelas trabajan y quedan solamente en el seno de la escuela. Uh-huh.
Seguro. A mí me da la sensación lo que contás, ¿no? Es que cuántos potenciales quedan ahí,
claro.
por no tener un espacio donde explotarlo, ¿no?
Sí.
Te estoy hablando de diferentes
sí.
escuelas y diferentes partes, ¿no?
Uh-huh.
De un montón de lados, potenciales que si uno le brindás la oportunidad
claro.
de desarrollarlo,
uh-huh.
que tampoco no en profundidad, sino mostrar su desarrollo, ya te das cuenta uh-huh. los potenciales, ¿no?
Sí,
exacto.
Sí,
bueno, eso me parece interesante de crear diferentes ámbitos.
Claro,
de
vacío,
este, ¿no? Hay gente, tal vez no le interese la tecnología, pero tal vez le interesa la literatura y
¿cuál?
Se puede meter en teatro, viste que encontrar esos nichos que la escuela lo debe ofrecer.
Uh-huh.
Y hoy veo, por ejemplo, con las escuelas ninas, por ejemplo, también veo que hay poquitas alternancias, es decir, de salir lo que es la educación formal, ¿no?
Uh-huh. Y si vos, con lo que estás contando vos, si vos sabés cómo cambiaría la decisión de la carrera a seguir en la universidad.
Claro.
Si
es que eso es lo que nosotros nos damos cuenta. Nos damos cuenta que por ahí en una escuela que no se renueva o que no le muestra a los chicos el camino de la ciencia desde chiquitos,
uh-huh.
de grande no lo eligen. Uh-huh. Los futbolistas empiezan a jugar desde los 4 o 5
años.
Entonces,
claro,
es claro. el contacto con la ciencia desde chiquitos
tal
lo que
cual.
Los hace científicos.
Tal cual.
Eso.
La verdad que sí, yo coincido en eso plenamente. Brindar estos espacios, ¿no? Que para mí a partir de ahí explotarán sus capacidades o no, buscarán otra, como dijo
uh-huh.
César, el eso. Teatro, la literatura, el deporte, pero por lo menos tener ese espacio para demostrarlo. La ciencia es brillante.
La ciencia es
¿no?
hermosa.
Y a partir de lo que disfrutamos hoy de la tecnología, vino de parte de investigaciones científicas.
Todo,
¿no?
todo, todo. Vos fíjate,
¿todo?
Por ejemplo, en Estados Unidos, cómo le dan importancia al tema de hoy en día que está muy de moda los software, ¿viste? Que por ahí nos enteramos de historias de gente que hizo su empresa, la hizo en un garage y que hoy es uno de los hombres más ricos del planeta, ¿no? Entonces, y cómo se va generando, hoy vos podés crear un software y podés, te lo compra alguna empresa.
Una aplicación.
Una aplicación, uh-huh. es decir, vemos
bueno,
lo que es Facebook, lo que ha sido Bill Gates, es decir, ¿viste?
En la feria Informatrix era sobre todo de eso, los chicos
claro.
hacían aplicaciones, software, programaban, hacían aplicaciones de servicios,
claro.
Así en la mesa, chicos
sí,
de bachillerato.
Sí.
Claro. Sí. Sí, sí, lo que a nosotros nos impactó, y está bueno hablando de ciencia, una frase que dijeron ahí, que lo dijo Einstein, y que la escribí yo en una publicación, que dice que cuando la mente se abre a las ideas, ya no vuelve a ser del tamaño normal.
No,
y es cual. Así, cuando alguien empieza, como Tomás, que empieza a pensar de otra manera, o como Nahuel, que era el que en vos, no puede quedarse quieto, no se puede quedar con eso. Y nosotros los docentes también lo mismo.
Exacto, que hay, tienen que ser generadores y usinas de eso, ¿no? Despertar el interés, ¿viste? Que creo que esto por ahí en el docente es la premisa más importante, despertar el interés de estas personas, estas cabecitas que se iluminan.
Y si no, repasamos lo que contó.
No es más trabajo. No es más trabajo para el docente, al contrario, es disfrutar el trabajo docente, porque por ahí en escuelas de inclusión vos tenés muchos problemas que traen los chicos.
Claro, eso iba a decir justamente.
Entonces, si vos no disfrutás el trabajo que haces, no podés estar en esos lugares, y menos poniéndole obstáculos a los chicos desde la tradicionalidad de la escuela que por ahí te plantean.
Y si no con la historia de contarnos de Tomás, si no hubiese tenido el apoyo, si no hubiese tenido los profesores, si no hubiese tenido... Hoy no estaríamos hablando de él como estamos hablando y felicitándolo, sin duda.
Tal cual, es así.
Así
es
que, así. Brillante, la verdad que felicitaciones.
Bueno, gracias.
Bueno, nosotros acá siempre estamos para contar lo que pasa en la escuela, la queremos mucho, la escuela, aprendimos a querer a la escuela República Oriental del Uruguay.
Gracias.
Cerca, acá,
En el barrio.
Sí,
es del barrio.
Así que la hemos tenido noticias lamentables también de la República, ¿no? Aquella balacera en la puerta.
Ah, bueno, eso enfrente.
Ajá.
Sí, claro, pero vos sabés,
riesgos,
¿no?
Sí,
claro.
Vos sabés que igual esa noticia de la balacera en realidad mostró lo que era la escuela,
claro.
Porque fue la escuela quien cortó eso, porque eso era hace 15, 20 años vivíamos eso, pero desde la escuela es como que se gestó la solución de ese problema.
También los medios jugaban un rol importante.
Por supuesto.
Tal cual.
Por supuesto.
Sí. El rol de la imagen.
Tal cual.
Porque ver esa imagen no es lo mismo, lo está diciendo muy claro, que te lo cuente el diario o no.
Exacto. Sí, nos vamos a contar algunas internas de que por ahí uno se va enterando de cosas que pasaban en el barrio que después salen a relucir, ¿viste? Que la verdad que es lamentable que y la connivencia muchas veces también con la policía que no hacía nada, ¿viste? Que eso es lo más preocupante. Déjame contarte que por último, antes de despedirnos, porque ya nos hemos pasado de tiempo, pero la verdad que la charla está
calambrada la mano de decir redondear Mariano.
Pero quiero invitarlos a todos porque el 25 de marzo se hace otra edición de la Hora del Planeta. El año pasado, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado con Luis Pavesio? Que él fue uno de los impulsores y también utilizando los medios de comunicación, y él decía cómo había servido la Hora del Planeta en algunos hechos puntuales, por ejemplo, que habló de el calefón a gas con el pulsador, que cuando se prendía la canilla o prendía el gas, ¿viste? Que me parecía algo que lo vemos y lo tenemos la opción de comprarlo en los negocios, ¿no? Bueno, esto va a ser el 25 de marzo. ¿Viste? La consigna es: entre todos podemos cambiar el cambio climático. Es decir, apuntan a algo muy puntual que hace mucho que se viene hablando, que el año pasado lo hemos mencionado también, lo que tiene que ver el cambio climático, que hoy muchos países lo están padeciendo, y muchos habitantes lo están padeciendo con el tema de las emigraciones, ¿viste? Así que me parece importante, 25 de marzo, por ahí estaría bueno hacer alguna movida o recordar, al menos en la ciudad de Concordia, esta fecha y ver...
Y reflotar sería hablar con él, como hablamos la otra vez. Decir,
claro,
exacto.
Así que bueno, esto es va a pasar el 25 de marzo, donde piden que cada ciudad haga una movida como para masificarlo, ¿no? El año pasado, por ejemplo, son 7.000 ciudades de 170 países que apagaron las luces de sus principales monumentos y edificios emblemáticos para sumarse a esta movida mundial.
Claro. Vale, hay que sumarse, cada vez más tenemos que
hacer.
Bueno, muchos mensajes felicitando a algunos. Yo no estoy con la tecnología, todavía me falta un montón, pero me mandan manitos así, significa que están ovacionando,
claro.
O sea que para Tomás, para Mariana, las ovaciones en los mensajes, escríbanme a mí mejor todavía, porque yo no voy a explicar las manitos del WhatsApp. Gracias por visitarnos, mandarle un fuerte abrazo a Tomás y nuestras felicitaciones. Gracias, brillante, como siempre, César. Nos reencontramos en 15 días.
Exacto.
Seguramente para hablar de este tema.
De este y otros temas, porque viste que hay algo que nosotros lo hemos tomado como premisa, que nos interesa que la gente vuelva la huerta familiar a su casa.
Fotos.
Exacto, así que bueno, tengo preguntas, me dice, vos que estás en esto, averiguame tal cosa. Me pareció fantástico que me pasó en el almacén, que después lo vamos a estar hablando, ¿no? Esto
bueno,
de la cotidianidad.
Yo te conté el otro día fuera del aire, que sí. Como la gente lo va incorporando y dice, le tengo que preguntar a César por cual cosa, como diciendo que vos tenés que ir casi a plantarle.
Exacto.
No, nosotros damos los consejos y plantamos.
Damos los consejos y después lo que me parece interesante que lo vamos a hacer es ir a filmar. Y después lo vamos a poner en el Face.
Okay, con los celulares y nos
que la gente nos muestre su huerta, lo que tiene plantado.
El limonero, ¿te acordás?
También, exacto.
Sí, sí, ahora, sí. La señora debe estar
y ya millonaria.
Disfrutando las regalías.
Exacto.
Bueno, vamos a los clásicos de la música, ya los despedimos. Hoy va a estar un grosso de la música. Murió muy joven a los 28 años. Hablamos de Nino Bravo. Vamos a escuchar América, vamos a escuchar Libre y vamos a escuchar Un beso y una flor.